quedamos en el CCK.
Es un rincón en un jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión.
Buenas noches, país, aquí desde el CCK. Bienvenidos a este programa que hacemos todos los sábados con muchísimo cariño. Y también gracias por dejarnos entrar en su casa, donde quiera que esté. Esta semana hubo algunos amigos que me contaron que nos escuchan mucho en el interior del país, que no deberíamos decir en el interior del país, sino en las 24 provincias argentinas. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, hoy vamos a tener una invitada en piso, que es una editora consagrada, muy especial, es una luchadora en el mundo de la edición. Ha creado una editorial preciosa, viene de una familia de editores. Vamos a compartir con ella un poco el futuro del libro. Pero primero corresponde que salude aquí a mis amigos en el estudio. ¿Cómo le va, Horacio?
Muy bien, ¿cómo anda Susana?
Usted se vino tempranito, ¿no?
Vine temprano, 7:30 de la tarde, a ver a Ravi Coltrane. Acabamos de dejarlo ahí, Ravi Coltrane, prendido fuego en el medio de la sala.
Uno estaba todo ahí lleno, me dijeron.
Muy lleno todo. Agradecí a la gente que me vine acá porque alguno pudo entrar. Porque eso también, acuérdense, si sale alguien de la sala y se va... Usted puede manotear un asiento. Atrás mío, bueno, estábamos ahí rodeados de periodistas, mucho periodista de jazz, que es una raza también bastante particular.
Sí, sí. ¿Qué estaba? ¿Mi amigo César Pradines?
Estaba Pradines, que rompió, lo mató a Roy Hargrove, que esta semana lo estuvimos viendo juntos, coincido ampliamente, que era la mitad del show de Roy Hargrove fue de un crucero. Nos vienen a cantar tango y bolero a nosotros, a mí me parece raro eso ya. Pero hablábamos ahí entre todos y alguno dijo que ayer un músico le dijo a otro músico: mañana voy a ver a Ravi Coltrane. Ah, el hijo de Dios.
¡Apa!
Porque hay que recordar.
¡Qué definición!
Linda definición, y estuvo muy bien, está muy bien. Quienes tengan ganas, y todavía queda un ratito, en el www.cck.gov.ar pueden verlo por internet.
Bien.
Acuérdese.
Bueno, qué suerte. Me hubiera gustado venir más temprano, pero no pude. Y ahora sí saludamos a nuestra millennial, que hoy se vino, pero con todo, No sabe el vinito que trajo para festejar su cumpleaños, que obviamente ocurrió ya hace bastantes días. ¿Cómo estás, Cande?
A ver,
porque el otro no se te escucha.
Ahora sí. Bueno, ¿todo bien?
Sí,
gracias,
todo bien.
Por
¿y vos?
Mi cumpleaños con...
No,
con
pero por favor, a nosotros nos gustan los festejos, básicamente.
Sí, hay que aprovechar. Mientras se pueda festejar, mañana va a haber festejos también, Hoy les voy a anticipar, porque mañana es el Día del Niño, no se olviden. Así que van a haber festejos especiales aquí en el CCK, que vamos a estar repasándolos. Para los que todavía no tengan un plan para mañana, ya se los vamos a trazar, así puedan acercarse al CCK.
Bien, aquí ya tenemos a Brian con su hijita Almendra.
¿Almendra? No la vi.
No vino.
Ah, pensé que estaba.
Pero puede venir mañana.
Tenemos a Horacio con su hijita Matilda, que van a venir seguramente a disfrutar el espacio infantil en el CCK. Bueno, y ahora sí, como la radio es así en vivo, es todo verdadero.
Vertiginoso.
Mientras se acomoda Trini Vergara, que aquí ha llegado, y le agradecemos muchísimo que un sábado haya dejado su familia, el confort de su casa, para venir a charlar sobre libros. Pero la verdad es que para ella no representa un sacrificio. Me atrevo a decir, porque su vida es el libro y la edición. Así que muchísimas gracias por haber venido, Trini.
A vos, Susana, por invitarme, y bueno, muy contenta, no te equivocás.
No le molesta venir a hablar de libros.
No.
Para nada.
Puedo aburrirlos.
Bueno, acá con Horacio y con Candela te vamos a
acribillar. No, no voy a aburrir.
Te vamos a acribillar a preguntas, pero vamos a empezar por el principio. Vos vas a tener una actividad importante aquí en el CCK el 6 de septiembre, sos una de las promotoras de esta actividad, vale decir que Trini es fundadora, de BIR Editoras, ahora es Vergara y Riva Editoras, es lo mismo, tiene una producción increíble de libros juveniles, muy recomendables, pero hay algo, hay un fenómeno que Trini produce cada Feria del Libro. Cuando trae un escritor, el pobre queda con los muñones de firmar ejemplares porque lo asalta una cantidad de jóvenes que los quieren conocer, que le firme su libro. Y la verdad es que en las dos últimas ferias produjiste, yo por lo menos lo que recuerdo de las últimas ferias que he cubierto, produjiste unos fenómenos de atascamiento de público, ¿no? En la rural.
Así es, así es. El primero fue el 2014. Fue James Dashner, que fue, digamos, fue un poco antes y después todo este fenómeno. Al otro día salió en tapa de los diarios, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este autor? Porque no solo no lo conocían al autor, sino que no se sabía lo que estaba pasando ya con los chicos leyendo. Ahí es donde está, para mí, lo más interesante, ¿no? Y como editores... es algo que te compromete, te fascina, ¿no? Uh-huh. Cuando vos ves esos públicos lectores fieles que pueden estar 10 horas esperando una firma.
Eso aparte, es increíble. Aparte es un público, el adolescente, el juvenil, sí. Ponerlo así, sí. Muy militante, en el buen sentido de la palabra, digo, en esta sí. Idea de acompañar al autor, de seguirlo.
Muy seguidor, bueno, claro. Nacen en una era... totalmente distinta a la que nosotros vivimos de adolescentes lectores. Yo creo que la gente que nos gustan los libros, fuimos lectores desde chicos y probablemente en la adolescencia éramos unos solitarios lectores, es a puertas así. Cerradas. Sí. Era una actividad que uno no la comentaba, así como comentabas la última película.
Terminabas cuando encontrabas uno que leía lo mismo que leía
bueno,
vos,
te pegabas.
Amigo para toda la vida.
Claro, te pegabas al amigo lector, porque no había muchos, no era algo, tampoco era, vamos a usar una palabra que usan los chicos abiertamente, cool, no era nada cool claro. Leer.
No, leer no estaba.
Cool eran otras cosas. Bueno.
Eso era el 2014.
Bueno, el 2014... nosotros estábamos nerviosos porque traíamos por primera vez este autor que ya veníamos vendiendo bien su saga Maze Runner, El Corredor del Laberinto. Después vino la película y todo se potenció. Pero cuando nosotros decidimos traerlo, veníamos vendiendo bien, pero no teníamos palpado este en vivo y en directo, ¿no? Las redes sociales hacen posible esta comunidad, ¿no? Claro. Viva y permanente, que entre ellos se comunican y se contagian el entusiasmo.
Sí, sí. Claro,
y se arman unas... Claro, yo estaba como siempre nerviosa porque... Claro,
debe haber sido también ¿sí? un gran aporte.
Claro, vamos a hacer una diferencia, es importante que se sepa. El booktuber es un fenómeno específico del mundo de los lectores, chicos lectores. El youtuber puede haber de todo, desde la mujer que se maquilla y que tiene 2 millones de seguidores solo porque la ve como, ¿no?
Sí, claro. Sí,
pavadas de ese tipo, hasta cosas de todo las que se te ocurra, ¿no? De la actividad humana, lo gracioso, en fin. Los booktubers son como un subgrupo ahí, que tienen algo de los otros porque son desprejuiciados, divertidos, se pueden pintar el pelo de verde, pero hablan de un libro, lo muestran y dicen, me gustó por esto, por... ¿no? Detrás de eso, y sosteniéndolo, están los blogueros, que claro. Ese es el fenómeno
a
de
la
chicos
masa crítica.
que escriben.
Claro.
Y entre ellos arman, o sea, ahora ya han pasado algunos años, todo esto es mucho más grande y es continental, y es mundial.
Sí.
Vamos a Perú, a Bolivia, a México, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, estos mismos chicos.
Los mismos blogueros, los mismos...
No, son los de ahí, los de allí.
Y los de cada país.
Claro. Pero son amigos con los de acá.
Claro.
¿No es cierto? Conocen al mismo... O sea,
hay
y al autor
red.
Lo buscan hasta que lo encuentran por su cuenta.
Claro, hay una red y hay una...
No nos piden ni permiso a nosotros, ni a la gente literaria. Se saltean todo y llegan.
Cuando repetís el fenómeno fue el año pasado... Porque trajiste otro escritor también.
A partir de allí, cada año nosotros invitamos a algún autor de los que en el momento, porque ya la colección creció, esta comunidad también, y para la editorial nuestra Te diría que hoy representa la mitad del catálogo, lo que estamos trabajando en este en ficción juvenil, ¿no? De distintos subgéneros, porque
pero aparte hay varios
ellos son muy rigurosos. Realista, fantasy, distopías, ¿no?
Pero, ¡qué cosa!
Ah, ¿no? sí. No, no, es un es mundo increíble. Nuevo, Susana. Yo empecé en la edición, a ver, bueno, nací en una familia de editores, pero profesionalmente a los 26 años, ponele. Bueno, lo máximo a lo que uno podía aspirar era, bueno, a crecer en catálogo, en público, la franja adolescente era una franja dificilísima. Tenías infantiles y después directamente adultos.
Sí, de hecho la línea adulto-adolescente en muchos casos bueno, hay veces se toca, ¿no?
Por supuesto, uno empezaba a leer a los 13, 14 literatura adulta. A ver, aunque fueran clásicos, pero que no habían estado hechos para adolescentes. Julio Verne, Salgari, a ver lo que empezamos,
bueno, Dumas. Yo leí.
O todo el boom entero. Claro, uno lo leyó, a lo mejor era precoz. Sí, porque no, sí, pero sí. No es, ¿no?
Pero es cierto que Cortázar es muy Cortázar es adolescente en un momento, sí. Para cierta generación. Sí. Lo mismo que García Márquez.
Sí,
lo
sí. El boom sí, sí. Completo.
Pero cuando Cortázar publica o cuando García Márquez publica en su época, en su momento contemporáneo, él no estaba pensando, ellos no pensaban en lectores adolescentes. ¿No? Luego se producen, claro, fenómenos de culto, cuando uno despierta a las ideas, a los gustos, ¿no? Ahora, esto de ahora es distinto, escriben para los adolescentes.
Hace muy poco se cumplió un aniversario de 20 años de Harry Potter. Bueno, fue un fenómeno que abrió quizás la puerta a muchos jóvenes a que comenzaran con la lectura dirigida directamente a ellos.
Exactamente, y la innovación de J.K. Rowling fue la extensión de la novela. Lo que rompió el prejuicio, porque, a ver, pasaba una cosa. ¿Se acuerdan? Bueno, yo tengo, cumplí hace muy poquito, 57, lo festejé hoy, me vine del festejo de mi cumpleaños. ¿Se acuerdan de la colección Robin Hood?
Sí, claro.
Sí, bueno, famosa.
Eso era lo que nos daban a leer. Clásicos con dibujitos, Príncipe Valiente, todo con dibujitos. Como así si fuera es. Un poquito filtrado, simplificado un poquito. A veces eran abreviadas.
Bueno, la colección Bijik en roja y azul, que sí. Esa también es de mi infancia, eran adaptaciones de Mark Twain, del sí. Tío Tom,
como si los chicos tuvieran que leer simplificado y cortito, y en todo caso con algún dibujo en el medio, ¿no? Ok. Cuando esta señora inglesa, que todos saben la historia, que estaba sin un peso y quería hacer algo,
sí.
La leyenda de ella, bueno, y empieza a pasear por las editoriales, el rechazo no era tanto, la historia era muy buena, pero nadie podía... nadie se animaba a decir, bueno, un chico de 10 años, que era el target de ella, era el objetivo de sus lectores.
Claro, porque incluso era la edad de Harry Potter.
La edad de él, claro, de Harry Potter, el niñito, 10, 11. Es decir, no pueden leer 600 páginas sin un dibujito, no pueden, no es para chicos, perdón, no pueden. De vuelta. Bueno, hasta que algunos audaces dijeron, a ver, no, es demasiado bueno esto. Y cambiaron la historia. Yo tengo un hijo que hoy tiene 21 y a los 10, en unas vacaciones de invierno, probamos. A ver, toma. Y no salió de la casa. De acuerdo, familia de lectores, lo que quieras. Pero igual, ¿eh?
Igual leer.
En una semana se lo leyó. En una semana, a los 10.
O sea, sí, claro, porque además leer es una decisión personal. Podrás ser hijo de familia de editores y...
Sí. Por supuesto, es personal. Y ahí viene una cosa muy interesante. El lector adolescente es libre. No es lo que mamá y papá te dan. Ya está. Sos vos. Y lo que nos sorprende a todos los editores que estamos publicando para esta franja, que ahora, bueno, los young adults, ¿no? Los jóvenes sí. Adultos, como queramos llamarlos, es cómo invierten sus propios ahorritos. Y no son baratos los libros. Y se vienen y se compran los cuatro de la saga de sí. Una...
Y algunos son tapadura y veces y en otras sí. Circunstancias.
Y sacan de sus bolsillos y vos tenés unas ganas de dame la mitad, dame cualquier
sí.
Cosa.
A mí me decía alguien el otro día que vende estas cosas, dice que el adolescente no te dice quiero, me interesa, dice necesito. Y esa necesidad hace que hagan sí. Eso, que sean muy Muy sentida la búsqueda del libro, me parece.
Sí, sí, y luego están las juntadas. Nosotros en la editorial, bueno, a ver, tengo que nombrar acá a nuestro editor joven, que es una ayuda gigantesca en este fenómeno, en la editorial mía, que es Leo Tetti, bueno, y Georgina Distros, que entre los dos arman unas movidas que es muy interesante. Son juntadas, las llaman, juntadas. Igual que los chicos hablan de juntadas. Y se los convocan en alguna librería a hablar de los libros que vienen. Pero con un entusiasmo. Se saben los personajes, vibran de una manera que a mí todavía lo tengo que ver, ¿no? Como para entenderlo, ¿no?
Trini, ¿cómo haces la elección de los próximos autores que vas a incluir en tu catálogo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que claro, hay muchos ya tienen un público adolescente y juvenil.
Lo primero que quisiera aclarar que, a ver, mi editorial ha crecido a lo largo de 20 años y así ha crecido el equipo. Mi función es como un acompañamiento, yo tengo una cabeza muy estratégica y voy como, a ver, por acá, por acá, por acá. Eso sí, por supuesto. Pero el día a día, yo transmito mucho know-how, yo explico, por ejemplo, a ver, el juego de comprar los derechos de traducción de un autor de afuera para acá es un juego internacional complicado, que no sabemos, caro, complicado, arriesgado, que en mi editorial yo no quería jugar hasta que esto fue como un poco, a ver, probamos con este autor, pasó esto y ya está. Entonces ahí sí, esta fue una decisión mía, tomamos el toro por las astas y había que ir a Nueva York a buscar una scout. Esto así se hace, cuando lo querés hacer.
Y bien.
Bien, y a ver, y competir por donde puedes competir, porque vivimos en un mundo editorial concentrado cada vez más, por lo tanto, si vamos a hablar de dinero, a ver, yo no, mi editorial ni muchas otras pueden poner, como los pases de los futbolistas, así, poner una millonada para llevarte, ese no es mi juego, nunca, y no podría. ¿Qué haces en vez? Llegas antes a enterarte que existe este autor, este manuscrito, este original, y ese es un trabajo bien profesional y que tiene ciertas características. Por ejemplo, tener una persona en los centros de edición donde vos querés abrevar, digamos, en novedades, ¿no? De colegas que están trabajando, igual que uno, en otros territorios donde, y esto es otra discusión, ¿por qué vienen de Estados Unidos? Bueno, no sé, esa es otra charla, si quieren. Sí, lo charlamos, pero es lo que los chicos quieren.
Bueno, es el estandarizado que más o menos uno va viendo que a través de cierta mirada, a ver, digamos, Netflix te populariza un estilo de vida, una forma de, y eso también se traduce a los libros, y eso es lo que están los contactos y el aspirar y el querer ser, entonces supongo que eso también
sí,
se trabaja.
A ver, hay algo que también en la edición tenemos que pensar los editores y pensar con mucha amplitud, ¿no? Yo creo que hay dos autopistas por las que se transita cuando uno publica libros. Una se llama entretenimiento, la otra se llama cultura.
Claro.
A veces se cruzan y a veces no
se cruzan.
Pero uno tiene que tener amplitud y decir, para mí siempre lo que me deja claro mi decisión es, yo quiero jugar este juego que me divierte muchísimo, me gusta, vivo de esto, en fin, quiero que la gente que me rodea viva de esto. Tengo que tener esta amplitud. Si no, el riesgo que se corre es más grande, ¿no? Si solamente te quedas y te cerrás un poco la...
Trini, a mí me ha sorprendido en los últimos años siempre el mismo fenómeno. Este segmento crece y mucho, todo el tiempo. Uno lo ve en la Feria del Libro y el resto de los catálogos y de los fondos editoriales bajan, ¿no?
Error.
Hay una pérdida...
Error, perdón. No, bueno, bajan.
A ver, a lo que me refiero es que se venden menos libros.
Más o menos. No.
A ver, explícanos.
No, se vende más. Se vende más. A ver, hay que hacer una diferencia importante entre...
Estos son datos de la Cámara Argentina del Libro,
sí,
¿no?
Bueno, todavía... Mercado... No, pero, sí, a ver, si vamos al informe semestral que se acaba de publicar y tal, es correcto. No voy a entrar a discutir. De todas formas, los datos más rigurosos de ese informe son los de producción, no tanto los de venta. Uh-huh. Todavía en la Argentina no tenemos datos de venta precisos, estadísticas demasiado precisas. Son estimaciones sobre datos muestras, ¿okay? En cambio, los de producción son más rigurosos, que son salen desde la CAL, de la Cámara del Libro, por los registros del ISBN. Uh-huh. Eso es algo que los editores todos tenemos que registrar y decir cuánta tirada tiene este libro, tal y tal. Por lo tanto, la estadística que se recoge desde esos formularios que todos los editores completamos, ¿no? Son, a ver, hay algunas, y nosotros en la otra cámara, que trabajamos juntos, ¿eh? Eso que quede claro.
Hay que aclarar que vos estás en la Cámara Argentina de Publicaciones.
Yo soy parte del Consejo de la Cámara Argentina de Publicaciones, son dos cámaras en el sector. Entre las dos representamos a todo el sector. Y en estadísticas tenemos como especialidades, ¿no? Uh-huh. El libro blanco de la Cámara Argentina de Publicaciones se basa para los datos de producción en el mismo ISBN, pero le hace un trabajo de análisis un poco diferente, ¿no?
Bien, ¿cuáles son los datos reales del mercado, entonces, según tu punto de vista?
No, vamos a hablar de tendencias. Yo lo que creo que es interesante es, porque para estadísticas, yo no lo traje aquí el informe en este minuto, no te lo puedo reproducir de memoria, pero está disponible en los medios. Se puede compartir en las redes, es totalmente público. La tendencia, y esto viene en mi caso de mi formación de economista, yo eso es lo que estudié, yo soy licenciada en economía, uno se fija siempre en eso, que es una mirada un poco más a largo plazo, desde antes y hacia adelante, ¿no? La tendencia en el mundo del libro es creciente, no decreciente. Hay más lectores y se lee más. ¿Qué pasa? Hay coyunturas económicas. La Argentina todavía no ha, la economía que vivimos, ¿no?, coyunturalmente, está todavía no arranca como queremos. Esto es cuestión de preguntarle a cualquier productor de casi cualquier bien de consumo, y estamos todos quejándonos todavía, no hay nadie que esté festejando ni nada. Depende de en qué postura estás y cómo ves las cosas, estarás un poco más optimista, un poco menos optimista o más pesimista. Eso es real, pero eso es la coyuntura, lo que se llama la foto del momento. Puede ser este año o el año pasado. Cuando yo te digo que se lee más, estoy mirando una foto más lejos.
Pero es que yo no me refería a eso, ¿eh? Me refería exclusivamente a lo coyuntural.
Claro,
no, por lo eso, coyuntural lo que es cierto, se ve, pero a ver, en lo eso, coyuntural sí. Lo que sí se ve es que, por ejemplo, la gente entra a las librerías y compra libros juveniles.
Sí.
Y yo veo menos gente comprando novelas, por ejemplo.
Bueno, porque en la coyuntura, a ver, los libros, la lectura es una cosa y comprar libros es otra. Empezás a leer prestado, empezás a leer algo más barato, empezás a bajar gratis de internet, empezás a hacer otras cosas, pero no sé si estás dejando de leer.
Correcto.
¿Entendés? Ahora, sí te estás dejando de comprar libros durante esta época, a ver, dejando... algunas franjas más que otras, porque también los editores de esas franjas de lectores, es tan amplio el mundo de la edición que habría que precisar, porque depende.
Mientras lo armás, vamos a la música, Brian, y enseguida seguimos charlando con Trini Vergara aquí en el CCK.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña.
CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Y seguimos aquí en el CCK conversando con Trini Vergara, una de las editoras más reconocidas a nivel nacional, internacional, viene de una familia de editores y además es muy didáctica. Ella vino hoy, nos está dando una clase de edición, sí. Así que calculemos que no nos anotamos en la carrera de edición, pero estamos aprendiendo.
Estamos así mucho, haciendo, ¿no?, un máster rápido, un avanzado.
Claro, lo que conversábamos fuera de micrófono y es esta como una discrepancia que no es tal, es que uno se sitúa en los datos de coyuntura porque es lo que proporciona una de las cámaras que, por otra parte, tiene que sincerar el mercado y decir, señores, a los libros no les está yendo tan bien. Pero de pronto vos incorporás un dato que es muy interesante y es que se compra por otros canales ahora también.
Exactamente. Te vuelvo a decir que el registro de estadísticas de venta no es tan preciso en la Argentina. Partamos de ahí. Y luego, los cambios de hábito. La gente está en todo lo que se te ocurra comprar, acostumbrándose de a poco o probando, y cuando no encuentra algo, se sube a la red, se sube a la internet y lo busca directamente. Y hay sitios muy famosos, ¿no es cierto?, de compra y venta, ¿no es cierto?, que acá tenemos uno grandotote, ¿no?, que le va fantástico, y que la gente encuentra ahí los libros que no encuentra en las librerías.
Uh-huh. Antes veníamos hablando acerca de todo este segmento juvenil y acerca de la tarea de ustedes de buscar esos autores. Y hay muchos autores que surgen de plataformas digitales, tipo blogs, como Wattpad, por ejemplo, pero que, sin embargo, después editan en papel también. Sí. Con lo cual se cae un poco el fantasma de la eliminación para los jóvenes del papel, del objeto como libro, y de pasar directamente a lo digital.
Sí, te lo aclaro claramente. Ahí sí hay datos comprobados. No en Argentina, en todo el mundo. Los jóvenes les gusta más el papel, leer el papel. Creo que ahí tiene algo que ver con que son nativos digitales. Uh-huh. Para ellos la pantalla es tan habitual, tanto que la lectura, al contrario, la necesitan hacer en forma diferente, íntima, personal, subrayar, hacerlo, bueno, lo que para nosotros ha sido toda la vida. Para ellos no es nada, o sea, es más común la pantalla que ¿no? Y el fetichismo del objeto libro. El objeto libro es un objeto mágico, sí, prestigioso. Sí. La palabra prestigio es algo que lo hablamos seriamente los editores, del prestigio del libro. Eso es un valor,
o sea,
más allá.
El libro editado tiene un prestigio, sí, distinto del no el digital. Sí. Es como, si se quiere, el paralelo a la música. Los músicos pueden colgar toda la música que quieran online, exacto, pero siempre quieren llegar al disco, aunque el disco no lo vendan después.
Claro, claro. Sí. Bueno, acá además se vende en papel. Además se vende. No es como la música.
Claro. Hablabas de esta idea de estar parados en los centros de distribución, en los centros donde se genera, de hacer el scouting.
Sí.
Dabas el ejemplo, sí, del fútbol, y es exactamente el mismo. Estás buscando el próximo que viene.
La próxima estrella.
Por donde surja.
Sí. No hay fórmula sobre eso, te puede salir bien o te puede salir mal. Vos tenés un par de, te salieron muy bien.
Sí, sí. Yo vuelvo a nombrar en este territorio a mi editor Leo Tetti, que era un bloguero, que el talento nuestro fue decir, este chico lo quiero conmigo.
Pero eso también es saber elegir, sí, a quien tiene el ojo.
A ver, estamos, sí, en un negocio de talentos. Y eso confiar, es lo más divertido.
Y confiar, porque más de alguna,
sí,
vez
los talentos,
conozco gente que esto te va a servir, ¿no?
Te pueden salir bien, mal, son lábiles a veces. O sea, en una época están bien, después dejan de producir, digamos, o de tener ese brillo, ¿no? No es son seres humanos, es el talento, es como el arte, ¿no? Pero sí, claramente la edición es una actividad de talentos. No se explica sin hablar de talentos.
Talento para leer, talento para encontrar,
sí,
el talento.
Sí, sí, exactamente. ¿Y? Talento para percibir. Los buenos editores son como antenas paradas. Están en una reunión de amigos y alguien dice algo, un tema del momento, no sé qué, y empiezan a pensar, esto podría ser un libro. ¿Me entendés? Es la forma en que uno está inserto en la realidad, en el gusto de las personas. Tiene algo de interpretar la psicología de los otros. Tenés que ser un poco empático. No sé si uno a uno, pero tenés que estar como eso, permeable a lo que está pasando, porque sí, vos sos el vehículo para después darle a esa gente lo que crees que está esperando, o va a necesitar, o le va a gustar.
Y ya para ir cerrando, Trini, organizás una gran actividad el 6 de septiembre. Ahí nos vamos a anotar, ¿eh?
Ahí, yo
Horacio
quiero,
dijo, quiero
una silla. Están agotadas las entradas, así que chicos, no, ustedes...
No. Sí, sí, no nos duda. Esto,
no, 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 dejes afuera.
Los tengo a los tres adentro. Los tengo a los tres. Pero sí, es a ver, se llama el coloquio El futuro de la edición. Está enfocado, es una jornada durante la cual va a haber presentaciones de profesionales de la edición de afuera. Vienen de España, Javier Celaya, que es uno de los... consultores, expertos, asesores, investigadores, en fin, de lo digital para los editores, digámoslo así, ¿no? De los que más sabe en el área del castellano y el portugués. Además es un presentador bárbaro. Blanca Rosa Roca, de Roca Editorial, que es una editorial independiente, sí, española, pero que ha crecido muchísimo,
muchísimo
en el mundo entero, está muy presente en Latinoamérica, o sea, tiene una visión muy global de... aunque es independiente y pasó la crisis y tiene que contar cómo pasaron la crisis en España, nuestros primos hermanos españoles, que a veces parece que ellos lo hacen todo bien, y no, también les... Bueno, ni hablemos de Barcelona, ni hablemos de... Bueno, ciudad editorial que nos toca en el corazón, lo que terrible. Y después vienen de México, uno de los fundadores de Sexto Piso,
una editorial
literaria preciosa.
Adoro esa editorial.
Claro, que ya tiene premios y también son audaces, ya tienen su sucursal en Barcelona.
Son los que se animaron a Queret, ¿no? A Edgar
Queret, Edgar Queret, me encanta. Bueno,
a mí también.
Y de México viene un experto en monitoreo de ventas de una consultora internacional que es Nielsen, que tiene una rama especializada en libros que se llama BookScan, y que van a venir a hacer una presentación muy profesional global, es decir, en la India, en Italia, en 10 países del mundo, lindo, para que veamos qué se está leyendo en el mundo.
Lo que pasa es que
¿qué pasa acá con todo eso?
Como el auditor en la Argentina está desfasado, ¿no? Digamos, en esta cosa de cómo se miden el rating y todas las cosas, tenemos un esquema que no se condice con el mundo hoy.
Sí, yo creo
en algunas franjas no, y en otras sí. A ver, los fenómenos estos de masas son también aquí, qué sé yo. Volvemos a Harry Potter
cómo se mide el rating.
En
cómo se cuentan las ventas.
Lo que pasa es que yo no creo que se pueda hacer una comparación cómo se mide el consumo de contenidos audiovisuales y cómo se mide la venta de libros. Creo que siguen
siendo cómo es lo de la venta
dos
de libros
mercados completamente
tecnología,
distintos.
No, lo que pasa es que también aquí aplican tecnología las empresas investigadoras de consumo y de mercado, aplican tecnología y son, a ver, como son tan grandes, esa misma tecnología la reparten en un negocio muy grande y la pueden llevar. Ellos monitorean ventas reales, o sea, códigos que pasan por la caja de las tiendas.
Yo creo que el rating, incluso como medición del consumo de contenidos audiovisuales y preferencia, está completamente amañado. Yo no le creo nada al rating como se mide en la Argentina, sobre todo porque es hipermonopólico. Hay una sola empresa que confías que mide nada más que Buenos Aires, algo de conurbano, Rosario y algo más. Y el país tiene 24 provincias. Entonces,
hay una
para
deuda
mí
ahí.
Es un dato mentiroso.
Y esos datos son importantes porque a todos nos ubican. Una de las objetivos del coloquio para los profesionales de la edición y, digamos, de la cadena del libro, es importantísimo. Basarse en datos confiables, muy, muy importante. Y te termino porque viene también de Brasil, porque Brasil, a ver, en el caso personal de nosotros a los 2 años de fundar BIR, abrimos una sucursal en San Pablo para hacer lo mismo en portugués. Unas audaces totales. Bueno, al cabo de 18 años, que estoy allá, acá 20, allá 18, este año estamos cumpliendo 21 en Argentina, o sea, 19 en Brasil. Es increíble el mercado brasilero. La crisis actual va a pasar también. No es que uno no puede quedarse de vuelta la coyuntura, sino más largo. Y yo traigo un colega, quien nos explica todo qué pasa en Brasil, se puede cruzar al portugués y hacer de esto una comunidad más grande.
De cruce
de autores.
Claro, claro.
¿Me entendés? Cosas que son interesantísimas, hoy se puede.
6 de septiembre, ¿cómo son las inscripciones? ¿Están agotadas? Están,
pero bueno. Sí, hay lista de espera porque es gratuito, es aquí en el CCK, en el sexto piso. Bueno, pero entrando va a estar la mesa de acreditaciones. Es gratuito, pero los cupos son limitados. Se terminaron, pero no se desanimen porque mucha gente se anota por si acaso. Entonces, nuestra organización está llamando uno por uno a confirmar como si fuera una fiesta. Sí, claro. Es decir, no me ocupes el lugar de otro invitado casi.
Todo el día dura.
Sí, desde 8 a 6 de la tarde. 8 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Y hablan algunos de Argentina también, importantes.
Bien. El futuro de la edición, entonces, sí. Aquí la vamos a tener a Trini Vergara todo el día siendo de anfitriona. Vamos a venir aquí. Yo no sé si a las 8, pero a las 9.
Yo te vengo a las 8, te espero a las 10 con un café.
No, a las 9. Y a las 6 cerramos con un mate.
8:30 seguro que estoy.
Antes de las 9 no empieza, son las acreditaciones, ¿viste? Claro. Cosas, a las 9 empieza.
Bueno, muchísimas gracias, Trini, por haber venido. Siempre es un placer escucharte porque
a
ya ves
ustedes, a vos.
Mucho, mucho.
Susana,
mucho.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, hacemos un. Música, me dice acá Brian. Y enseguida volvemos porque tenemos Can de Martín con el Día del Niño, tenemos otra entrevista, pero vamos despacito, ¿eh?
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María bonita, María del alma, acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagas, tu cuerpo de la mar juguete, nave al garete. Venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes porque te sientes.
Esto que estamos escuchando tan bello.
Ah, la señorita Natalia Lafourcade. ¿Vos sabés que?
Ah, sí, 29 de agosto.
29 de agosto, está dando vueltas por toda la Argentina. Vino a hacer una poquito de gira y después está tocando Rosario, Córdoba, Mendoza, y después llega y viene acá.
Ya esta semana llega a Buenos Aires para tocar, digo.
Sí, ya está tocando.
Exacto, ¿va a ser algún concierto privado?
Este, que es el del CCK. Después va, no, pero ella sí hace dos trastiendas que están absolutamente agotadas.
¿Ah, sí?
Sí. Ahí tiene un público, en serio, tiene un
yo la conozco mucho, me gusta mucho, pero quería saber si, por ejemplo, hacía presentaciones en lugares pequeños.
Va a tocar, no, está tocando para, en Rosario está haciendo dos presentaciones, una para una telefónica, para una empresa de celulares, hace una en Mendoza, hace una en Córdoba, hace dos en la trastienda y hace el CCK para los que podamos venir. Está bien, como dije, sí, los que
perfecto.
Podamos venir.
Lo que podamos.
Pero bueno,
que nos incluya.
Vamos a venir, porque,
sí.
Por supuesto. Porque yo ya le voy a decir a Gustavo Mossi.
Estaba que por ahí,
Sí, vino a saludar hoy temprano, le voy a decir, por favor, Gustavo, no pudo salir lo de Totora Momposina, que salga lo de Natalia Lafourcade, ¿no? Por lo menos las entradas.
Está muy bien.
Y acá tenemos a nuestra millennial, que como es millennial, está muy cerca de los niños.
Exacto, sí.
Y entonces, ¿qué tenemos este domingo?
Bueno, hay un evento muy especial. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver en la plaza del centro del CCK, que es en la planta baja, apenas pasas la esfera azul, ¿no? Que ves ese desnivel hacia abajo, las peñas milongueras.
Exacto.
Los sábados. Pero mañana, allí en ese mismo lugar, va a haber un evento especial para los niños que va a estar a cargo de la compañía Valor Vereda, que van a traer el espectáculo Soy Valiente. Esto va a ser a las 15 horas. Y lo que tiene interesante, Susa, es que no hay que reservar entrada, porque al ser la plaza del centro, va a ser hasta agotar la capacidad del lugar y por orden de llegada. Con lo cual, siendo a las 15 horas, si llegas a las 14, 15, te vas acomodando con los chicos alrededor de la plaza, vas a estar muy bien para poder ver este espectáculo que tiene una premisa muy especial. Primero, que está dirigido a chicos desde los 2 años. Con lo cual, ya si tenés niños chiquitos, podés traerlos. Y es bastante amplio el rango de edad. Y lo otro es que trata un tema que es amplio, que no es solamente para los chicos, sino también para los adultos, que es el miedo.
¡Ay, qué lindo!
Sí, y tiene una particularidad porque plantea que el miedo, en realidad, uno no se hace valiente por no tener miedo, sino por poder superarlo.
Exactamente.
Y es un mensaje que me parece que es muy interesante, sobre todo para los chicos cuando son muy chiquitos, que empiezan con ciertos miedos como a la oscuridad o algún ruido en particular en casa o a los fantasmas, ¿no? Pero después es un tema que continúa durante la infancia más crecida, durante la preadolescencia, incluso nosotros adultos siempre tenemos algún miedo, con lo cual el mensaje en general me parece que está bueno y es muy inclusivo para todas las familias.
Es un concepto psicoanalítico, es el que acabas de mencionar. ¿Eh?
Exactamente.
¿Quiénes hacen
enfrentarlo? Bueno,
¿qué es un espectáculo?
Es un espectáculo teatral, lo hace la compañía Valor Vereda, ellos son Elisa López Ordonio, Diego Masuroc, Lautaro Matute y Agustín Lumerman, desde el 2007 que se dedican a transformar espacios convencionales para hacerlo a través del juego, presentar estos temas a través del juego y a través del teatro, y para poder incluir temas cotidianos en la rutina de juego y de interacción con los chicos a través de una ficción. Con lo cual, en este caso, lo traen a través de un personaje que se llama Grillo Rulo, que vive con su princesa jirafa en un castillo, y allí nos van a empezar a contar esta historia a través de esta línea argumental que es el miedo para los chicos. Con lo
¿cuánto
cual,
dura?
Esto dura más o menos una hora, un poquito menos seguramente, pero en el medio, como tiene interacciones y juegos, se hace mucho más llevadero para los chicos, para que no se tengan que quedar sentados solamente mirando un espectáculo, sino que puedan interactuar con los actores y con quienes realizan este espectáculo. Así que es muy interesante, es completamente gratuito, como todo lo que ocurre aquí en el CCK, y comienza a las 15, con lo cual si venís tipo 2 de la tarde, termina el espectáculo.
Conseguís
espacio y también Susan, en el tercer piso está el espacio de la infancia.
Exacto.
Que funciona en el día de mañana durante todos los fines de semana, sí. Así que podés pegarte una vueltita también por el tercer piso para hacer una jornada completa toda
esto
la tarde.
Es exclusivamente por el Día del Niño.
Exactamente. Esto es un evento especial. Después el resto de la programación infantil del CCK se mantiene como todos los domingos y los sábados. El Hombre Más Chiquito del Mundo, Petit la Muestra, el Universo de Mostrinia, que tanto queremos a Mostrinia,
sí.
Y Ronda de Risas. Todo esto se realiza todos los fines de semana, es parte de la programación habitual para los niños en el CCK.
Y ahí estuve viendo la pantalla cuando entraba hoy al CCK, que siguen los títeres de la Academia Italiana de Bellas Artes, ¿no?
Exactamente.
La Academia de Venecia, perdón.
Así es.
Bueno, y tenemos ahora tanda.
Quedamos en el CCK. Con Susana Reynoso y vos, por Nacional.
She got a smile and it seems to me reminds me of childhood memory.
Qué lindo, esto es swing, ¿no?
Esto es swing, una banda que estuvo tocando esta semana, la Scott Bradley Potts Modern Jukebox. Es
está
un
nombre
un poquito difícil, ¿eh?
No importa, nadie va a retener nada, seguramente, como yo, que acabo de olvidarme lo que dije.
Perfecto.
Pero ahora estamos en contacto con José Sarasaga, que junto con su novia, no sé, su esposa, acá dice su compañera, tampoco quiero entrar en ninguna intimidad, Luciana Salinas, casi digo Luciana Salazar, dirige una escuela que se llama Lindy Hop, Baila Swing. Yo tengo la menor idea cómo es bailar swing, supongo que debe ser algo así como el twist.
Es previo al twist.
Previo al twist. Ah, bueno, qué interesante. ¿De qué estamos hablando? ¿De la música de los años 50?
Antes, te estoy hablando de Años Locos.
¿Años Locos?
¿Te acordás? La Belle Époque.
Ya me gustó. Bueno, y estamos en contacto ahora con José para que nos cuente un poco cómo son las clases que él da aquí en el CCK, como para tener una pequeña noción de swing y animarnos a bailar, ¿no?
Hola, Susana y Horacio. Bueno, muchas gracias por llamar. Como estábamos hablando recién, por las dudas me presento. Mi nombre es José Salazaga. Estoy dando clases junto a Luciana Salinas de Swing en el CCK. Estamos dando clases los días viernes y los días domingo. Las clases son totalmente gratuitas. No hace falta anotarse. Con venir un ratito antes alcanza. Y no hace falta tener conocimientos previos, que esto es lo muy importante, porque la gente siempre quiere venir a bailar cuando ya sabe bailar. Y la gracia es que las clases son para la gente que no sabe bailar. Así que invitamos a todo el mundo a que venga. Si tenés un amigo, una amiga, un novio, una novia, no sé, un familiar, que se echa de patadura, no es así. Es cuestión de que uno necesita que le expliquen primero los pasos básicos. Así que nada, los invitamos los viernes a las 18 horas y los domingos estamos haciendo un ciclo a las 16 con banda en vivo. O sea que después de la clase nos quedamos bailando, hay una banda que va a tocar, hay muy buena onda, tiene mucha gente, la otra vez vinieron más de 180 personas. Así que nada, esperamos que estén todos muy contentos y que se acerquen.
Bien, ¿y cómo surge la propuesta de las clases? José, ¿hay una movida swing en Buenos Aires?
Y la propuesta de las clases surgió porque nosotros hace unos años dábamos clases de rock and roll y empezamos a querer bailar unos estilos nuevos, entonces nos llegaron videos de profesores que habían inventado el swing, que todavía estaban vivos, y estaban dando clases en Suecia, así que viajamos hasta Suecia a tomar clases con ellos, y volvimos y empezamos a dar clases de swing, y bueno, fue creciendo muchísimo en Argentina, hoy en día hay clases todos los días, nosotros tenemos una escuela con clases de lunes a lunes, y hay bailes y fiestas, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo en un centro cultural para que sea gratuito para la gente? Y bueno, gracias a las clases de los viernes que va mucha gente, redoblamos un poco la apuesta, dijimos, ¿por qué no hacemos domingo también con una banda jazz en vivo, que es como nació el swing, con música en vivo bailando? Y bueno, de esta manera fue que cerró la propuesta, ¿no? La verdad que muy contento porque se está sumando muchísima gente de semana a semana, así que nada, reiteramos.
Muy contento, ¿no? Pero José, hay una cuestión, ¿no? Digamos, porque el swing es un baile de mucho movimiento, de mucho volar gente, la gente se suelta, más tímida, ¿qué onda?
No, mira, lo que pasa al principio es que por ahí ven gente que ya sabe bailar, que a la vez son alumnos nuestros que empezaron con nosotros, y se piensan que ya tienen que saber algo, sin darse cuenta que es el mismo proceso para ellos, que van aprendiendo paso a paso hasta estar más sueltos. Pero no, en general la gente se suelta mucho, se anima a hacer la clase, pregunta, trata de aprender.
Bueno, acá en el CCK en realidad se practica mucho más lo que es la peña folclórica, el tango es lo que más se ve, y el tango es la pasión, según definición de muchos, claro. Pero el swing, ¿qué es?
Y si el tango es pasión, el swing es diversión. Digamos que genera que la gente se desestrese, se divierta, se suelte, cree. Piensen que el swing adentro del mismo baile tiene otras, por ejemplo, tiene charleston, tiene cosas de tap, un montón de cosas de bailes antiguos, tanto bailes de raíces afroamericanas como bailes blancos. Es una fusión muy, muy divertida. Piensen que de ahí viene el rock and roll, o sea que si sabes bailar swing, es como que rock and roll te resulta muy fácil. La verdad que bueno, a mí me encanta por eso, sinceramente, más allá que el tango es una pasión, el swing también es una pasión, es diversión, es locura, es improvisar con la música.
Bueno, y contanos además del CCK, donde estás dando estas clases, donde cada vez se suma más gente, ¿dónde más están y si se hay que consultar material en la web, dónde se puede ver?
Bueno, mira, la verdad que sí, tenemos shows todos los fines de semana, muchos shows son privados, pero también bailamos en Sheldon, en un bar en Palermo, por supuesto que los domingos en el CCK. Y después si quieren ver más clases nuestras, o si quieren ver shows nuestros, o si quieren saber si bailamos en algún lado, nuestra página se llama Baila Swing, tanto en Instagram como en Facebook, como en www en la web, bailaswing.com.ar. Así que creo que es muy fácil, los esperamos a todos, y nada, sigan bailando. Que
muchísimas gracias José Sarasaga, que dirige la escuela de swing Lindy Hop. Bueno, nos vamos, nos quedan apenas unos segundos para decir que el operador en piso, los operadores en piso fueron Leandro Rojas y Adrián Fuchs. En Radio Nacional estuvo Ezequiel Sánchez. En la producción, como siempre, fieles ahí donde tienen que estar Brian McLean y Valeria Presa. Aquí en el piso, el co-conductor Horacio Marmurek, nuestra columnista estrella Candela Martín.
Y la conducción de Susana Reynoso.
Hasta el próximo sábado.
En Nacional, quedamos en el CCK.